bienvenidos a este podcast. Se llama Cafecito Entre Domingos. Bienvenidos pa en este lunes, hoy en la mañana.
Buenos días, mi tesoro. Y hoy no tenemos al productor. Nos está haciendo falta. Le mandamos un saludo. Está hoy en un quehacer. Pero somos un equipo de tres. Entonces, buenos días para todos. Y bueno, aquí estamos con este cafecito entre los domingos.
Bueno, entonces el propósito de este podcast es que podamos ir un poco más profundo y a la vez de forma práctica en lo que aprendimos. Y bueno, pa, ¿cómo la ve usted con la práctica de esta semana? Que la semana pasada dijimos que la práctica era empezar un ayuno de alma, en donde cada persona obviamente toma la decisión de cómo hacerlo, pero la invitación era empezar a abstenerse de redes sociales, incluso de noticias, de hacer varias cosas al mismo tiempo. ¿Cómo le ha ido usted con esa práctica?
Me ha ido bien. La verdad es que lo hemos venido hablando. Cuando lo haces intencionalmente, pero también cuando empiezas a buscar más profundamente, casi es un efecto no solamente colateral, sino un efecto muy lateral, muy directo, que tú empiezas a desear menos. Entonces, digamos que he ido avanzando a medida que ponemos las prácticas, pues los primeros que entendemos que tenemos que ir a hacerlo somos nosotros, pero lo que puedo dar fe, como cualquier otra persona, solo como Alex Yepes, no como el pastor de esta casa, es que el hecho de ser intencional, de buscar a Dios, te conlleva a desear menos de otras cosas. Entonces, las dos, estoy en eso de practicar lo que estamos dejando cada semana, pero cada vez me es más fácil, y lo que puedo decir es que ya lo venía haciendo por consecuencia de ser más intencional, de buscar a Dios, de estar ahí cavando los pozos y construyendo un altar.
¿Y de estas cuál es la que a usted más le cuesta? Tenemos redes sociales, pantallas, noticias, música secular, videojuegos, multitasking, que es hacer varias cosas a la vez. Diga la verdad, los videojuegos, pa, ¿cierto?
Nadie sabía eso, nadie sabía que los videojuegos.
Antes, cuando yo vivía en su casa, sí, no mucho, pero sí jugábamos constantemente FIFA.
Yo soy el que menos de todos, de los cuatro, soy el de menos.
Antes nunca
fui, no fui muy, pero nos gustaba. Habían grandes campeonatos, grandes alegatos, competencias. Los que nos conocen saben que los Yepes somos competitivos, pero Jesús sigue haciendo la obra en nosotros. Las pantallas, definitivamente el computador y la televisión, pues especialmente la televisión era una fuerte distracción para mí. Ahora sí veo el partido que me gusta del fin de semana. Si hay un jugador colombiano, internacional, casi es seguro que si puedo hacerlo, lo hago. Pero ese es mi era, y sé que tengo que seguir luchando por ese gigante.
Para mí ha sido YouTube. Antes empezaba con podcast y ni siquiera recuerdo cuándo, pero de un tiempo para acá es, y que no debería hacerlo, pero incluso manejando muchas veces viendo YouTube y el hacer varias cosas a la misma vez. Cuando le pusimos este reto a inicio de diciembre, perdón, de octubre, a los adolescentes, que fue como los primeros con los que lo hicimos, estaba buscando como que qué cosas serían relevantes para ellos, y una de esas era multitasking. Porque hoy en día es muy común.
Ni siquiera conozco.
Que es como hacer varias cosas a la misma vez. Que digamos en cuestión de a nivel cultural, pero la generación más joven es muy común el estar comiendo y viendo una película o algo así. Entonces es el reto que le pusimos a ellos. Y yo dije, sí, es para ellos. Pero cuando yo empecé a ser más consciente de mi vida, yo dije, yo lo hago muchísimo. Es con lo que más batallo, en donde estoy en una llamada y estoy contestando un mensaje de texto, o mi hija me está hablando y estoy en el celular, o estoy en el carro, o muchas veces, que no estoy orgulloso de decirlo, pero muchas veces, no sé, el domingo en la mañana me estoy bañando y estoy colocando la canción que vamos a tocar para seguirla estudiando. Y son cosas que yo no me daba cuenta.
Que parece ser puro esa intencionalidad, pero bueno, no es lo ideal, sí.
Y que algo que me empecé a dar cuenta a medida que fui sacando esas cosas, sobre todo porque a mí me gusta mucho escuchar muchas cosas para aprender, pero ahorita que lo he dejado de hacer y he estado presente en el momento, ya sea en el carro, sin escuchar nada o simplemente poniendo música o estando más presente, me he dado cuenta cómo mi vida ha bajado el ritmo. Y ni siquiera tanto en las responsabilidades, sino el hecho de no estar consumiendo tanto. Y ha sido mucho más lento y ha sido difícil, pero he visto ese cambio en cómo incluso poder escuchar un poco más la voz por el simple hecho de no hacerlo. Y bueno, de forma personal me ha retado mucho.
No, yo creo que algo que debe caracterizar a esta casa, a esta iglesia y nosotros, pues lo veo hoy, no fue intencional, pero vulnerabilidad es importante. Y yo creo que humildad, reconocer, y aquí estamos nosotros dos, los pastores de esta iglesia, junto con nuestras esposas, reconocemos y damos vulnerabilidad y queremos dar pasos de humildad y estamos reconociendo. Y yo creo que comienza allí. Yo creo que hay dos cosas importantes esto, por fin reconocer. Y número dos, la obra del Espíritu de Dios. Yo creo que esto va a ser cierto en nuestra vida, podemos manifestarlo. Yo lo veo, hijo, en su vida. En alguna forma ya no vivimos juntos, pero lo veo. Veo los frutos. También en alguna forma empiezo a ver cómo nosotros también maduramos y crecemos, su mamá y yo, y le damos todo el fruto a la nueva obra del Espíritu de Dios de nosotros ser más intencionales, de cavar en nuestros corazones y construir el altar del corazón.
Sí, es. Y con el devocional, como, bueno, que obviamente sé que lo estamos haciendo, pero ¿cómo le ha ido con el devocional? No sé si ya lo terminó, porque obviamente lo empezamos a hacer ya hace un par de semanas.
Ya lo estoy terminando, yo ya iba adelantado. Sí, ya iba adelantado, ya estoy casi en el final, lo termino ya esta semana. Pero ha sido otra vez para mí, inclusive le recomendé a alguien que creo yo que es, no es que sea importante, sino alguien clave, uno de los jóvenes, adultos. Le dije ayer, estudia sobre avivamiento, yo creo que tú necesitas ir a comprender un poco más sobre la palabra revival. Y le dejé este reto y bueno, este ha sido un hombre, una iglesia que está cerca de nosotros. Uh-huh. Y que ha creído, y este pastor, pues, no, creo que hay una conexión. Sigo a pocos pastores, para ser honesto. Otra vez, las redes no es como mi asunto fuerte, pero cuando sigo a alguien es porque veo algo de Dios y estamos siguiendo a esta iglesia que está en la misma conexión de nosotros. Sí. Y quería decir algo, este fin de semana estuvo, y quiero decirle a todos que esto es el sonido y la intencionalidad del Espíritu de Dios. Este fin de semana ocurrieron, este sábado hubo dos eventos en el Bronx separados. Uno era una vigilia unida de la misma que participamos los líderes de la iglesia y los pastores de la iglesia hace como menos de un mes, que nos invitó el pastor David Greco. Ellos fueron al Bronx a seguir llevando este altar de fuego, pero también estaba el pastor Rudy Gracia, que es muy conocido, él es conocido por el Bishop. Yo lucho mucho con esos pronombres, pero está bien, un pastor que a mi esposa le gusta estudiar, tiene palabra muy bueno, pero lo que me pareció es que él vino a decir, traigo para ayudar a levantar un fuego de avivamiento en esta zona del país. Entonces, otra vez, esta iglesia que estamos haciendo el devocional, los pastores de New Jersey y Nueva York estaban unidos el sábado, levantando un clamor en una vigilia. Y el pastor Rudy Gracia, pues, no sé si fue una invitación o él vino entendiendo que tenía que venir también a encender el fuego del Espíritu de Dios en esta zona.
Y que esta iglesia tuvo también un tiempo especial con otros pastores, creo que fue como el miércoles pasado. Mm-hmm. Pero sí, creo que como iglesia nunca hemos estado 100% a favor de los devocionales porque es como que un suplemento de yo conectarme directamente con Dios, pero creo que cuando yo se lo mostré, era algo totalmente diferente, porque muchos de los devocionales es como que 3 minutos para pasar tiempo con Dios. Y son esos devocionales que son como muy corticos, como con el propósito de, hacer por hacerlo, pero este es algo que es práctico, teológicamente muy rico y profundo. Uh-huh. Y es algo que probablemente no sé si alguna vez volvamos a hacer, en donde es un devocional en vez de estar 100% en las Escrituras.
No, y yo creo que es que los, y además que sí tratamos como de entender quién, y yo creo que lo que bien mencionaste, hay profundidad, pero hay una conexión. Uh-huh. Y yo creo que lo más importante es que hay una conexión. Y no es que estemos en contra en este caso de esta herramienta, porque precisamente este fin de semana estábamos hablando de no depender de las herramientas, no depender de personas, pero en este caso yo creo que estamos en un momento, yo creo que el momento también es importante, cuando bien hemos hablado y estamos ahorita, Dios viene donde es deseado, lo que habla el devocional, pero hablamos del enfoque, todos vamos en una misma vía, sí. No vamos en diferentes vías, porque bien, hijo, has estado hablando con algunas personas porque me lo han compartido, pero también lo has mencionado de estar enseñándole a las personas, no escuches un día de avivamiento y otro día de cómo ayudar
al pobre
o cómo abandonar las deudas, porque te desenfoca. Uh-huh. Entonces estás bebiendo como de diferentes cosas, pero precisamente este fin de semana, creo que empezamos 3 semanas, lo mencioné tal vez para mí, y aunque hablé de otros temas de esta práctica, para mí van a ser quizás el corazón de la práctica, levantar y tener un altar, y yo creo que lo que viene este domingo también va a estar muy, muy especial.
Sí, entonces transicionando a eso, que tuvimos las 2 primeras semanas, que era como una introducción como de Dios viene donde es deseado. Esa es como, no la fórmula, pero el requerimiento para que Dios venga, después creando hambre de vaciarnos. Uh-huh. Para ahorita que ya empiece a haber un avivamiento, y son las próximas, bueno, lo que hablamos ayer y las próximas 3 semanas, y todo empieza antes de yo querer que mi familia se avive, antes de yo querer de que haya un avivamiento en Nueva Jersey, Nueva York o Connecticut, o en mi iglesia. Todo empieza de manera personal. Y como hemos aprendido en el grupo de Evidencias, hablar de primera persona. Todo así empieza conmigo mismo y con el altar del corazón. ¿Y por qué es tan importante eso, pa? Porque honestamente, el versículo principal que usted leía ayer, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida, y lo menciona ese pastor también en el devocional, es un versículo del que no hablamos mucho como iglesia. Uh-huh. Y a nivel global, yo honestamente tampoco escucho que muchos pastores hablen de eso. Y aún así, lo que dice el hombre más sabio, Salomón, dice, muchas cosas usted pudiera como cristiano guardar.
Valorar, o sea, en un sentido, ajá, de valorar.
Y de entre todas esas, la más importante es el corazón. Uh-huh. ¿Por qué es tan importante guardar el corazón?
Yo creo que... Y me devuelvo un poquito a lo que estabas mencionando. Yo creo que, por ejemplo, yo empecé orando por el avivamiento de la iglesia. Uh-huh. Y Dios ha respondido. Pero la realidad, y que esto sea un testimonio para todos, empezó a ser más real en la iglesia cuando empezó primeramente con el propio,
sí,
conmigo mismo. Está siendo tangible para mí. Y como lo mencionaba ayer, no es que una persona sea más ungida, sea especial. Dios lo es ungida, pero no por ser especial, sino porque esa persona buscó la presencia, la unción del Espíritu de Dios. Yo diría que la unción y la presencia de Dios es la manifestación o la consecuencia de alguien que busca desesperadamente a Dios. Entonces, yo creo que eso pues era importante aclarar. Y... ¿cuál era la pregunta?
Sobre por qué es tan importante guardar el corazón. Pero antes de eso, sí, estaba buscando la frase y no la encontré. Fue una que lo escuché hace mucho tiempo donde decía, no dejes que la falta de avivamiento en tu iglesia sea una excusa para la falta de avivamiento personal. Uh-huh. o algo así. Creo que va muy de la mano. De forma personal también. Fue cuando empezó a ver algo de forma personal que lo empecé a ver en mis hijas. Uh-huh. Y que después lo empezamos a ver con los adolescentes y jóvenes adultos. Sí. Entonces, volviendo a eso, ¿por qué es tan importante guardar el corazón y enfocarme en mi corazón inicialmente? Uh-huh. No como una forma egoísta, sino sabiendo que lo que yo más puedo controlar es lo que entra o no entra a mi corazón antes de lo de afuera.
Yo creo que entender el poder que hay del control del corazón, lo que va a hacer el sistema, el diablo, por medio del sistema, es un control del corazón. Y las emociones es un control. De hecho, estoy meditando muy fuerte en las palabras del apóstol Pablo. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de dominio propio. Y todo tiene que ver con la parte interior. Y no está hablando de la parte del espíritu. El espíritu, la Biblia dice que siempre está dispuesto, pero la carne no. Sí. Y el corazón hace parte de esa área de nosotros que también es la carnalidad. Porque ahí es donde están los pensamientos, están los deseos, buenos y malos deseos. Pero la realidad es que las motivaciones a veces me pueden llevar a tener un momento impresionante con Dios o a tener el peor momento con Dios.
Sí.
Entonces la iglesia, el creyente, ha identificado y se deja llevar por el momento del corazón. Y lo que estamos diciendo este fin de semana es que también Dios nos ha dado poder, amor y dominio propio. Y cualquiera que tiene estos tres, que da el Espíritu Santo, el poder que significa la manifestación de Dios, lo que yo no puedo hacer, el Espíritu Santo lo hace. El amor del Padre nos afirma, o sea, que puedo decir cuando estoy en un mal momento emocional del corazón, una situación que estoy viviendo, estoy afirmando la voz del Padre en mi vida como lo hizo con Jesús. Jesús lo necesitó. Miren a mi Hijo amado en el cual Él me complace mucho. Uh-huh. Entonces debemos de siempre la palabra de Dios, cuando tú no solamente la lees, sino que la vives, va a seguir hablándote aun cuando no la estás leyendo. Son esos versos que te afirman. Y el dominio propio es parte de lo que estamos invitando en este tiempo. Yo creo que este avivamiento también comienza con dominio propio. Es alguien que entiende la responsabilidad. Mi corazón es el lugar del Espíritu Santo. Le pertenece a Dios, ya Él lo compró. Entonces tengo que tener, es como cuando un jefe me dice, venga, yo le entiendo sus problemas, pero usted aquí está haciendo un trabajo. Usted está haciendo aquí una tarea. Entonces lo de los cristianos es demasiado emocional, lo es demasiado almático, lo es, pero también yo llamo a nuestra iglesia, Casa de Evidencias, a tener inteligencia emocional, o sea, dominio propio. No puedo permitir que se llene mi corazón de lo primero que el corazón me está llevando a que yo tenga. Entonces, he visto gente que por tener problemas bajan la oración y es el estado del corazón. Uh-huh. Lo entiendo, pero bajo esta nueva expectativa de guardar el corazón es el lugar de encuentro con Dios y soy responsable. Dios nos hizo responsables porque le dijo a Adán, cuida este jardín, cuida este lugar de encuentro. No dijo yo lo voy a mantener cuidado, no. Dios dijo tú lo tienes que cuidar. Y tal vez ayer me faltó decir eso en la enseñanza. Creo que hoy el Señor es una buena añadidura de que Dios le entregó la responsabilidad al hombre, a Adán y a Eva, de cuidar ese lugar.
De cultivarlo, le dice.
De cultivar ese lugar. Entonces yo creo que de eso es el centro y el corazón de la enseñanza de ayer y de estas semanas que faltan. El altar, el guardar el corazón. Y yo creo, hijo, que no es que no se hable mucho, sino que se malinterpretó Proverbios 4:23. Y yo creo que estaba hablando como de guardar, pero no de poner en la palabra atesorar, cuida. Yo creo que la palabra allí guardar es del cuidado, no de guardar, de esconder, sino de cuidar el corazón, porque de ahí va a depender mi relación, mi altar con Dios.
Yo creo que con lo que usted dice, de hecho, en uno de los días del devocional habla sobre eso, sobre el entregando tu corazón, uh-huh. Cuando muchas veces hay heridas y no las sanamos, y habla también de cómo, estoy casi seguro que lo menciona ahí, de cómo atrae a las moscas, que de hecho en el Antiguo Testamento ese era el nombre de Baal.
De hecho me sorprendió, porque hace muchos años, hace como unos 6 años, yo hablé en un mensaje sobre el poder que tiene un corazón herido, que atrae las moscas, uh-huh. Y la amargura y todo esto. Entonces, pero la realidad es que si logramos comprender lo que hicimos este fin de semana, lo que hablábamos ayer, practicarlo, que es no depender del sentimiento, no depender del estado, ya por fin ponerlo en su lugar, porque también tenemos que tener dominio propio sobre nuestra alma. El rey David es uno de los que mejor no lo expresó. Alma mía, alaba a Dios. Y la textura de la arquitectura de ese escrito del rey David era una evidencia de que él estaba pasando uno de los momentos uh-huh. más difíciles de su vida.
Habla aquí lo estaba buscando y dice: nada atrae a Satanás y nada causa tanto problema como las heridas profundas y miserables de nuestro corazón. Sin embargo, Dios corre hacia nosotros en nuestra miseria, sana nuestras heridas y nos da la fuerza para vivir vidas llenas de perdón en el reino de los cielos. Y yo creo que una imagen muy buena es, por ejemplo, la que usted ponía, en donde al inicio Dios se pasaba con Adán y Eva en el jardín del Edén. Después hubo el pecado y después construyeron el templo, donde era el lugar santísimo y solamente podía entrar el sacerdote una vez al año. Y después todo eso, nosotros nos volvimos en eso, que Dios habita en nosotros. Uh-huh. Y cuando uno lee la descripción del templo, cómo era de cuidado, lo que entraba, lo que no entraba. Dios decía, esto sí podía de esta manera y no de esta manera. Y ahorita nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Creo que es una buena imagen que nos ayuda a entender. Wow, ahorita nosotros somos el equivalente al templo del Espíritu Santo uh-huh. y deberíamos de cuidarlo así como en el Antiguo Testamento tenían que cuidar el templo del Espíritu Santo, con las heridas, con la falta de perdón, con la ofensa, con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que decimos.
Aún con nuestra familia y aún con los demás. Y este también es para todos los que en alguna forma ejercen una influencia espiritual, no solamente aquí en la iglesia, sino que entiendes que tienes un llamado, que tienes un liderazgo. Pero hablamos ayer de la ofensa, hablamos de los corazones huérfanos, somos una generación ofendida. Uh-huh. Pero cuando empezamos a entender la responsabilidad de que nuestro corazón, que es un altar donde habita el Espíritu Santo, es inclusive lo que habla la Biblia de la palabra en el Génesis, en el capítulo 2, dice, es de custodiar y es proteger, cuidar, blindar. Y si somos responsables, porque somos muy rápidos para dejar que cualquier pensamiento, cualquier argumento, cualquier sugestión nos provoque ya una realidad y no lo es. Y parte de guardar y proteger es que no lo que nos viene a la mente, no lo que nos dicen, no lo que nos estamos sintiendo es lo que es, uh-huh. sino que ahora entendemos que el Espíritu Santo es mayor. Y ese blindaje de cuidar, de custodiar. Cuando una persona está cerca, ayer hablamos de eso, está cerca en el altar, cuando está ahí con Jesús, difícilmente Satanás va a venir con argumentos. Uh-huh. Si alguien me dijera a mí, ¿por qué hay tantas interpretaciones de la Biblia? Y yo, porque estamos separados del altar, estamos separados del corazón de Dios. Cuando estoy en el corazón de Jesús y estoy en el altar y estoy en el Espíritu Santo, va a ser la misma palabra. No va a haber varias interpretaciones, va a ser una sola interpretación.
Entonces, ¿cómo podemos reconciliar estos versículos que no están no se contradicen, pero que, digamos, ahorita estamos diciendo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida? Y después está Jeremías, dice, lo peor de lo peor es nuestro corazón. Corazón
perverso.
Porque es perverso, de ahí salen los peores pensamientos. Entonces, ayúdenos, pa, que va muy atado, porque entonces Jeremías dice, no confíe en su corazón, porque es terrible. Y entonces, ¿cómo hago para reconocer que muchas de las cosas que me dice mi corazón y mi pensamiento no son verdades? Estoy asumiendo o no es la historia completa y debo reconocer que es terrible, y cómo lo guardo. Entonces, ¿cómo podemos atar esos dos versículos con lo que usted está diciendo?
Yo creo que habría muchas respuestas, pero la mayor evidencia de que alguien, su corazón va a estar en una completa... un completo alineamiento con Dios, con su voluntad, con su verdad, es un corazón quebrantado. Y yo creo que lo mayor y el mejor de los inicios que alguien puede empezar es con el quebrantamiento. Y sí, está incluida las lágrimas. Es que la Biblia lo dice, derramen sus lágrimas delante de Dios. Es que a veces también o espiritualizamos lo emocional o a veces todo es emocional en lo espiritual. Uh-huh. Y aquí va unido las dos cosas. La Biblia da una orden de ir a llorar delante de Dios, quebrantarse.
Que yo creo que va muy atado a la primera semana cuando hablamos de la apatía. Uh-huh. Que yo creo que cuando un corazón está dolido, no es forzarse a llorar, sino que el llorar es como una consecuencia de ese arrepentimiento.
No, es que, perdón, hijo, interrumpa, es que las lágrimas están, lo que pasa es que las estoy reteniendo. Otra vez el dominio del corazón, otra vez el dominio del altar del corazón. Entonces, como está dominado por dioses, por grandes entidades espirituales como el egoísmo, el orgullo es brutalmente grande, grueso, una lo que habla la Biblia de fortaleza, yo lo veo como un gran lazo que ata nuestro corazón. Y el quebrantamiento es el que hace que esto sea posible, que el corazón empiece a ser el lugar del Espíritu Santo. Entonces empiezo a reconocer y empiezo a derramar mi corazón. Entonces empiezo a escuchar a Dios y empiezo a sentir a Dios y empiezo a sentir un deseo de estar delante del Dios Santo y querer tener la santidad. Es una consecuencia de no puedo ser santo por mí mismo, sino que Él, al ver este quebrantamiento en el corazón, de mi decisión de guardar el corazón, de entender que es el lugar de Dios, no es mi lugar ni siquiera. Es que otra vez, poder mantener en santidad y en integridad es una consecuencia de esta decisión. No es mío. Le pertenece ya a Dios. Ayer lo hablé, lo compró Dios. Cuando digo pertenecer a Jesús, está hablando principalmente del corazón. En el corazón está el dominio de todo. Es Dios o no, no es un lugar intermedio, es un lugar o definitivamente entiendo que le pertenece a Dios, pero cuando tomo decisiones por mí mismo, no las estás tomando por ti mismo porque tienes la influencia de las tinieblas. O sea, frontalmente. O te habla Dios o te habla Satanás. No es que te quedas ahí como un espacio en blanco. El corazón no es un espacio en blanco. Lo es, pero algo lo va a llenar. Sea el diablo o sea Jesús. Y sé que crees que Jesús lo está llenando, pero escuché a alguien decir esta semana y es muy importante. Sí, le perteneces a Él, pero siguen habiendo dominios espirituales que tienen que ser sacados. Y esto, estamos en la semana de esta práctica donde estamos diciendo, ahora que estás consciente de que el corazón es un altar y que va a ser un altar o para las cosas paganas o para las cosas sagradas, consagradas, ahora decide, toma una decisión. Y yo creo que esta decisión estamos siendo invitados para que habite Cristo con toda plenitud.
Porque como dice aquí Dallas Willard, dice, cuando hablo del corazón, me refiero a ese centro o núcleo interno de nuestro ser, del cual fluyen todas nuestras acciones. Entonces, si de ahí fluyen todas nuestras acciones, es muy importante saber qué es lo que estoy dejando entrar. Porque y lo vemos en muchos ejemplos en la Biblia. En Daniel dice, y propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Entonces no estamos hablando, por ejemplo, en esta semana, como mi hija es de toddlers, dice, el devocional en su contexto dice, cuando hablo del corazón, no estamos hablando del que hace tun-tun, sino de donde sale lo más importante. Entonces, si de ahí salen las decisiones, ahí tiene mucho sentido del por qué debo de guardar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería un ejemplo ya práctico? Ahorita que estamos hablando tanto nosotros, en el devocional lo menciona mucho y la Biblia habla mucho de la falta de perdón, de la amargura. ¿Cómo hago para guardar mi corazón en contra de la amargura? Y mientras que de pronto pienso un poquitico esa respuesta, me acuerdo, creo que fue el año pasado, en una noche de adoración, que usted dijo, creo que aquí hay varias personas que tienen algo en contra de alguien, ya sea dentro de la iglesia o afuera. Uh-huh. Y lo que les voy a decir ahorita, creo que fue algo parecido así. Si la persona con la que usted tiene algo en contra está aquí, va a ir donde esa persona y va a orar. Y después la mitad de la iglesia se viene donde mí. No, mentiras. Pero creo que así es como se junta cómo se junta con lo práctico de...
Pero espera, hijo. Me quedé pensando en eso y está bien. Si van donde ti es que...
Es un chiste. Pero... Creo que de pronto mi esposa se vino.
Pero va y te sucedió, hijo, y me ha pasado. Y entonces nos sentimos, a mí antes, como habitaba en mi corazón dolor, rechazo, y todavía tengo luchas, a nadie le gusta escuchar, pero la verdad es que debería estar en mi corazón cuando habita, en realidad, como un altar de ese cuidado donde está el amor, el perdón. Pues cuando alguien viene, es una evidencia de cómo está mi corazón. ¿Cómo te iría si alguien viniera a decirte, tengo esto contra ti, tengo esta situación? ¿Cómo tú responderías? Y ahí yo identifico cómo está mi corazón.
Y ahí es una buena oportunidad para guardarlo o no guardarlo, no, ¿cierto?
Pero yo diría que eso es desde antes, porque ahí lo que va a salir es lo que ya está. Y aquí es donde tenemos que entender por qué estamos invitando que Dios venga al altar del corazón. Me gustaría finalizar, y precisamente hablando mucho de lo que es la palabra altar, y otra vez es un espacio donde se encuentra Dios con el hombre. Es un espacio espiritual donde el corazón del hombre es transformado. Estábamos hablando ayer de sacrificio, precisamente hablamos de un sacrificio, y traigo todo lo que yo entiendo que amo, y a veces sí, decimos no, pero hemos amado lo que yo pienso, hemos amado lo que yo creo, y Dios está diciendo, entrégalo, entrégalo, porque no es cierto. El altar también hablamos de que es un lugar donde Dios quita precisamente ese apagar. Hablamos ayer que el apóstol decía, no apaguen el Espíritu Santo. Y una forma de encenderlo es volver a construir este altar.
Por ejemplo, esta frase, pa, explíquenla, que creo que resume todo. Que usted la dijo, al altar se va a dejar algo, no a conseguir algo.
Y quiero decir, para no robar, no, he escuchado esto antes, no es, pero es algo que he vivido, pero recordando de lo que habla el devocional que estamos haciendo, de lo que he escuchado en los muchos años, de lo que edificaron en mi vida, y yo creo que vamos a ir a otro nivel cuando entendemos esto, cuando lo practicamos especialmente. No es un lugar de recibir. Ayer la reunión fue casi una dirección del Señor. No vinimos a recibir, vinimos a dar. Y eso es cada domingo, debe ser un altar. Uh-huh. Y cada día, en la mañana, nuestra oración va a ser diferente. Nuestra oración va a cambiar cuando cambia de un lugar que la expectativa es recibir a un lugar que vengo a entregarlo todo por amor. Yo no creo que se experimente verdadero cristianismo, verdadera fe, sino tengo la claridad de este concepto. Y este concepto es, no vengo a recibir, vengo a dar. Entonces, es un lugar de sacrificio, es un lugar de entrega, es un lugar donde los apasionados, pero es un lugar también donde entendemos que ha estado vacío. Jesús lo dijo, yo creo que uno de los capítulos más significativos es Juan 4. El Padre anda buscando adoradores que le amen en espíritu y en verdad. O sea, que entienden que el altar es un lugar espiritual, un encuentro de nuestra vida con el Dios viviente. Y que son de verdad, son aquellos que son de verdad, o sea, que aman al Señor de verdad, que no son esos que se desaparecen por temporadas. Y está bien, no estamos diciéndote que está mal, al contrario. Finalizando acá es para decir, creemos, estamos con una claridad de la intencionalidad de que es una invitación, un susurro del Espíritu Santo diciendo, acércate, es que no te estoy rechazando, es que no te estoy condenando, es que no te estoy hablando de cuántas veces te has equivocado, yo ya sabía que te ibas a equivocar, lo que estoy hablando es de tu corazón. Vuélvete a mí. Y creemos que volverse al Señor es volverse de los pecados, lo es volverse a la fe, lo es, pero no, estaba diciendo es vuélvete a que me conozcas, vuélvate a que tengas intimidad conmigo, Vuélvete al lugar de encuentro, vuélvete al altar del corazón, construye un nuevo altar, piedra a piedra. Y quisiera finalizar de mi parte diciendo es, no es todas las piedras a la vez. Piedra a piedra. Y se empieza a construir y empiezas a entender, a saber y a sentir que Dios está ahí. Y cuando empiezas a construirlo, ya no quieres detenerte.
Y de forma práctica, ¿cómo se ve eso de piedra a piedra? ¿Qué es una piedra? ¿Cómo puedo yo empezar a construir esto de forma práctica?
Yo creo que es, número uno, es otra vez, ayer lo hablamos, el sacrificio. Ayer también hablábamos del corazón, hablando desde la pasión. Yo creo que una piedra es, Señor, por encima de cualquier cosa que pueda amar, hoy renuncio y traigo esto que amo. Y construyo diciéndote, mira, con esto yo te demuestro que tú estás primero. Y es esto que hago mucho en mi vida, las pantallas, el internet, te lo entrego. No estamos diciendo déjalo de hacer, pero es la mayoría del tiempo, del espacio que le das, entrégalo en ese altar. Entonces yo creo que podemos hablar de eso y de una decisión de entender que las piedras muchas veces es eso que he creído, que he amado por mucho tiempo, pero que estoy entendiendo que no necesariamente lo es y también lo estoy entregando. Es una ofrenda, una piedra también es mi pasión, otra vez mi decisión, pero es eso que me ha dolido por mucho tiempo. Yo creo que con eso se empieza a construir una falta de perdón, lo que anteriormente habitaba. Señor, te lo entrego y empiezo a construir. Pero quisiera dejar una última piedra. Y definitivamente es un deseo. Comienza con deseo cuando no lo hay. Y es esa oración penitente que llamo muchas veces, que dice, Señor amado, no tengo hambre, no tengo deseo de ti, pero sé que tú mereces que yo lo tenga. Entonces vengo hoy a poner mi corazón aquí en este altar para pedirte. Y así comenzó el mío. Así comenzó el mío, porque estaba siendo pastor, estaba siendo un buen cristiano aparentemente, un cristiano que simplemente cumplía, pero empezó con solicitar. Y esa primera piedra quizás para mí fue, pon hambre dentro de mí, pon deseo por tu presencia otra vez, y empezó a pasar.
Uh-huh. Y entonces la invitación que estamos haciendo para esta semana, la práctica, es que en el momento del devocional, que pueda seguir haciendo el devocional, y el mismo devocional lo va llevando a hacer estas mismas preguntas, pero que tenga, ojalá, al inicio del día, unos 5 a 10 minutos, un momento en silencio, a solas, y que pueda preguntarle al Espíritu Santo de pronto qué falta de perdón hay o qué cosas hay que cambiar para guardar nuestro corazón. Va a ser una semana mucho de autorreflexión y de pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué cosas hay en nuestro corazón que lo han endurecido, que de pronto lo han herido, para que Él lo pueda sanar.
Ese está bien, creo que lo debemos de hacer, hijo, pero también lo que estoy pidiendo que practiquemos es que Dios sea la prioridad. Hablamos de 5 días por 10 minutos, donde vengo a dedicar a Dios una examinación, un clamor y un pedir de que el Espíritu Santo se evidencie. Algo que quiero decirle a cada persona, es el momento de dejar de solamente si creemos por la fe, pero cada persona necesita tener ese encuentro real con el Espíritu Santo, que solo tú sabes que Él te visitó esa noche, esa mañana. Es real, pasa. O sea, les estoy diciendo, y esta es la evidencia que tú necesitas tener. Y Dios evidenció en cada altar. O sea, lo impresionante, ayer lo hablé y quiero finalizar diciendo eso. Quiero dejar claro, todo el que desea de Dios va a tener la evidencia de la visitación permanente de la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos tener un encuentro constante cada mañana con el Espíritu de Dios. Y se tiene. Lo que pasa es que necesitamos no detenernos por el primer pensamiento. Va a venir. Nos vas a querer sacar. No vas a tener las emociones preparadas para hacerlo, pero perseveras. Y vuelvo a decirlo por medio de este podcast. No es ni siquiera una opción ya no es una opción, porque él dijo que los dones iban a ser dados a la iglesia para la edificación de la iglesia. Y no importa si crees que no se puede tener, y no importa si crees que no es de Dios, pero el orar en lenguas te va a llevar a una profundidad mayor. Y no es una doctrina. Estamos hablando de uno de los 9 dones, pero es el don elegido donde comienza primeramente con nuestro corazón. El Espíritu Santo trae fuego a nuestro corazón por medio del orar en lenguas. Y solo comienza con tratar de empezar a hacerlo. O sea, tú traes la leña, que es la intencionalidad. Voy a tratar de orar en lenguas. No esperes que necesariamente vengan 580 ángeles con candelas, con fuegos para encender tu corazón. No, comienza con tu decisión de fe. Y luego viene el fuego. Tú colocas primero la leña y luego viene el Espíritu Santo y enciende tu vida. Entonces, queremos agradecer a todos. Gracias por este cafecito. Queremos decir que literalmente tomamos café mientras que estamos teniendo este cafecito entre domingos.
Entonces los invitamos a que puedan hacer la práctica de esta semana, ya que se unan a los grupos Evidencias y puedan hacer cada una de las prácticas con su familia. Y recuerden que pueden ir a la página web casaevidencias.com y ahí pueden encontrar todos los recursos, las prácticas, los audios de las enseñanzas de esta serie, y nos vemos la próxima semana en Cafecito entre Domingos.
Bendiciones, familia amada.